59. Dios mediante, hoy es nuestra penúltima reunión exponiendo este libro poderoso de Isaías. Quiero decir con esto que Dios mediante, la próxima semana vamos a culminar esta serie de exposiciones que hemos tenido yendo a través de los capítulos de Isaías. Quiero hacer un remarque también enfatizado de que usted se interese, si no estuvo en todas las reuniones, de conseguir las cintas grabadas, que le ayudará y le favorecerá en poder entender más de cerca cuál es el mensaje y el contenido de este libro del Antiguo Testamento del profeta Isaías. Vamos a darnos cuenta que en el capítulo 59 de Isaías hay un mensaje, diríamos, bastante serio, bastante claro y radical en su exposición. Nos deja a nosotros sin lugar alguno de tener dudas en relación a el porqué de cosas, el porqué de la falta de responder de Dios a nuestra oración, etc. Y dice en el versículo 1 del capítulo 59 de Isaías: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vamos a orar. Señor, inclinamos nuestros rostros en actitud de reverencia a ti y con la intención de elevar súplica ante tu trono, para que sea la inspiración de tu Espíritu Santo que nos dé entendimiento, nos dé de poder reconocer dentro nuestro todo lo que necesita ser removido, todo lo que necesita ser reconocido. Señor, queremos venir a ti con una actitud humilde, sincera. Precisamos de tu gracia para ello y de la unción poderosa de tu Espíritu sobre todos los oyentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Recuerdo una ilustración dada por una mujer, una maestra de escuela dominical, cual en su escuela, siempre utilizando ella de medios que le facilitarían a sus alumnos de entender el mensaje, siendo el tema el pecado, ella quería que las personas allí, sus estudiantes, diesen ellos a conocer qué es lo que ellos entendían por pecado. Y esta persona buscó colaboración voluntaria de los que estaban, eran niños todos, y dijo: a ver, ¿qué es lo que es el pecado? A ver, ¿cuántos de ustedes pueden dar lugar a definirme lo que es el pecado? Y todos, claro, estaban muy calladitos, mirándose unos a otros, no sabían de dónde venía esa pregunta o por qué. De repente siempre hubo una persona que se puso de pie y dijo: maestra, yo creo que pecado es tirarle papeles a mi compañero cuando usted está volteada. Y todos los niños se miraron y dijeron: muy bien, le dijo la maestra. ¿Quién otro tiene algo que contribuir en esto? ¿Quién algo puede decir algo más? Y otro niño se puso de pie y dijo: yo creo, maestra, que pecado es no obedecer a mi papá cuando me dice que haga mis tareas. Y muy se sentó el niño. Y así diferentes cosas que cada niño iba explicando y diciendo. Finalmente, una niña se puso de pie, luego de haber oído todo lo dicho anteriormente por sus compañeros de aula. Dijo: maestra, yo creo que pecado es todo lo que ellos dicen, pero hay algo que yo quisiera explicar. Pecado es aquello que uno permite hacerse porque hay una vocecita que le dice que uno haga algo cuando uno sabe que está mal. Vamos nosotros en esta noche a definir los diferentes términos que la Biblia habla en relación al pecado: iniquidad, transgresión. No obstante, en una forma global, todas conducen a lo mismo, Nuestra área débil que conduce a una ruptura en nuestra relación con Dios. Pecado es fallar la marca. Es no alcanzar el estado perfecto, el cual nos conduciría ante la presencia de Dios. Y sabemos que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice el apóstol San Pablo en la Epístola a los Romanos. Pero hay otra parte aquí que dice en el versículo 1 del capítulo 59 de Isaías, en relación a reconocer que Dios no cambia a razón de nuestro pecado, en referencia a su poder, a su amor, a su alcance de salvación, deseos de responder a nuestras oraciones. Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios oye nuestras oraciones. Dios tiene brazos fuertes y que alcanzan al necesitado, aquel que clama a Él. Pero si clamamos a Dios por salvación, por su ayuda, si oramos a Dios esperando que oiga nuestras peticiones y acuda a nuestro llamado, tenemos que estar seguros de no aún guardar pecado e iniquidad en nuestro corazón. Iniquidad habla acerca de un acto malvado, un acto siniestro, un acto en el cual tú estás consciente de que no necesariamente es lo mejor por hacer, pero sin embargo tú lo haces. Hay algo, un poder infernal, diríamos, diabólico, o de oscuridad y de tinieblas, que te induce a hacer algo, y tú estando ciego a la realidad, estando sordo a la voz de Dios, no habiendo permitido en tu alma estar constantemente en comunión con Dios, estando ya sin comunión con Dios, fácil es el hundirse más en el fango, en la suciedad del pecado y seguirse hundiendo en el pozo cenagoso de la desesperación. Y cuando uno se da cuenta, a veces parece ser de que ya no tiene fuerzas para poderse zafar de ese lugar tan escombroso. Versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es pero tan importante, queridos hermanos, reconocer de que no es en sí cuánto oremos, qué palabras utilicemos, o dónde estemos cuando estamos orando, significa, y es más importante el saber con qué actitud y con qué corazón y en qué estado espiritualmente estamos cuando oramos y cuando clamamos a Dios. En Mateo capítulo 5 se habla acerca de las bienaventuranzas y es importante de vez en cuando recordarnos y familiarizarnos con aquellas bienaventuranzas, de que es pobre de espíritu el que llora, bienaventurado el pacificador, las bienaventuranzas. Vamos a mirar por un momento en el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 3 y darnos cuenta en sí de cuál es el estado de la humanidad entera sin la misericordia de Dios. Versículo 10 del capítulo 3 de Romanos dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El versículo 18 nos habla acerca de las personas que no obstante saben que están obrando mal, saben de que viene un juicio, saben de que hay un Dios, llega un punto en el cual a ellos parece que no les interesa, han perdido el temor a Dios. ¿Y qué cuidado debemos de tener? Porque perder el temor de Dios es lo último que nos puede suceder. Es entonces cuando está solamente a un paso de cometer el pecado imperdonable, que es la blasfemia al Espíritu Santo, de la cual habló Jesucristo en el Evangelio según San Mateo. Todos los pecados pueden ser perdonados, excepto el pecado de la blasfemia al Espíritu Santo, el constante negar a Dios y burlarse de Él. Otra cita bíblica que quisiera señalarles está en Hebreos capítulo 10, si todos fueran tan amables de mirar también allí. Hebreos capítulo 10. Versículo 26, Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos, muere irremisiblemente. Óiganme un momento, detenga su lectura. Si estudiamos en el Antiguo Testamento, lo cual estamos haciendo los domingos en la noche, justamente veíamos el domingo pasado el caso de una persona quien había pecado contra Dios y con ello había pecado para con su pueblo, habiendo hurtado, habiendo antes codiciado aquello que Dios no les permitió a ellos que poseyesen. Y resulta ser que el castigo de esta persona era el de ser sacada fuera, el de ser muerta apedreada y luego de esa ser quemada a ojos y delante de todo el pueblo. ¿Para qué? Para que se diese cuenta de una vez y por todas de que con las cosas de Dios no se puede jugar. Hoy en día, es interesante esto, existe tanta delincuencia, existe tanto problema en relación a cárceles y prisiones y establecimientos de rehabilitación y demás, y parece ser de que no encuentran la respuesta para poder ayudar a la juventud de hoy, que entra y sale de las cárceles, que entra y continúa en lo mismo y en lo mismo, y no saben si comenzar a construir cárceles más grandes y amplias y demás. Piensan y calculan aquí en el sur de California que para el momento que empiecen ellos a gestionar planificación de edificar nuevas cárceles, para el tiempo que terminen de edificar estas cárceles, se tendrán de hacer más cárceles, porque inmediatamente, antes que se hagan, ya se consideran estar llenas por la cantidad de personas que hay, que son consideradas delincuentes, ladrones y personas que necesitan ser quitadas de en medio de la sociedad. Es el medio en que vivimos. ¿Por qué no pensar un momento en ciertos lugares en donde hemos oído nosotros que si una persona es hallada agarrando algo ajeno, ¿saben lo que hacen? Le cortan un dedo de la mano. No hay que mire, que vaya, que es nada. Traiga su mano para acá. Le cortan el dedo. Usted va a creer con esa cortada de dedo, ya no va a tener ganas para otra. Pero usted quiere saber la realidad de estas estadísticas dadas con veracidad, de que estas personas van y reinciden en lo mismo, no obstante sin un dedo, se la maquinan cómo hacer, y vuelven a hacerlo. En la segunda vez que le encuentran en un acto así también de robo, van y le cortan la mano. Y según el estado, naturalmente, del agravio que se haya hecho, usted dirá, bueno, ya sin una mano y todo, ya sería un no cabeza hueca o no sé, que no entendiera este asunto. ¿Usted sorprendería de que vuelva a reincidir en lo mismo? Y entonces van y si le vuelven a encontrar, le cortan la otra mano. Usted dirá, sin manos, ¿cómo va a ser? Pero hay personas que han permitido, oigan bien esto, llegar a un punto pero tan hondo de maldad en su corazón, de no importarle nada, que finalmente algunas terminan siendo ejecutadas con la pena capital. Ahora, cuando se habla de la pena capital, no sé si usted se estará enterado o no, pero en este país hay ciertos lugares en donde aceptan la pena capital y en otros lugares donde no aceptan, no lo consideran, es algo que no se hace, preferible es cadena perpetua. Pero no hay en sí este asunto de la pena capital. Yo quiero que usted sepa que bíblicamente existe la pena capital. Y lo vemos aquí, en Hebreos capítulo 10, versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos, muere irremisiblemente. No hay lugar a arrepentimiento o a decir, perdóname, no lo voy a volver a hacer nunca más, castígame. No. En sí, entender lo que toma lugar en el corazón humano es algo imposible al alcance de nuestro razonar. Dice en Jeremías que perverso es el corazón del hombre, lleno de maldad. ¿Quién conocerá nuestro corazón? Y el Señor dice, solo yo conozco y escudriño tu corazón. Por eso es que debemos entender que no hay respuesta para nuestro corazón de maldad y de egoísmo y de perversidad. La única respuesta es dejarle a Dios que quite este corazón y nos dé un nuevo corazón. Y es la experiencia del cristiano, un nuevo corazón. Porque dentro nuestro no hay nada bueno. Interesante ver la manera como hay personas que luego de haber recibido el mensaje de perdón, de salvación y demás, pueden ellos, no obstante conscientes, volver al pecado. Y dice esto, porque si pecáremos voluntariamente, quiere decir que no han aún escarmentado lo que significa pecar en contra de Dios. Dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿De qué sacrificio está hablando? El sacrificio que Jesucristo hizo para que seamos perdonados nosotros de todos los pecados. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, márquenlo en su Biblia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En una palabra, es preferible tú declararte a ti mismo una persona no creyente, una persona rebelde y asimismo atea, si tú quieres, que llamarte cristiano, llamarte creyente de la Biblia y las Escrituras y aún continuar reincidiendo en el pecado. Porque el juicio ya viene. Volviendo entonces a Isaías capítulo 59. Nos damos cuenta nosotros que Dios, a través de su profeta, está dirigiéndoles un mensaje muy claro. En razón de referencia, volvamos al versículo 1 del capítulo 58 que veíamos la semana pasada. El Señor le comisiona a Isaías que clame a voz en cuello. En otras palabras, que no lo hable bajito, asustado, temeroso, pero que lo hable a voz en cuello. ¿Qué cosa? Sin detenerse, que alce su voz como trompeta y que anuncie, dice el Señor, a su pueblo, la rebelión del mismo pueblo y también el pecado de la casa de Jacob. No obstante, en el versículo 2 expresa el Señor que estas son personas que acuden cada día al templo y cada día supuestamente aparentan estar buscando de Dios, aún no han decidido y determinado abandonar el pecado. Esto suele suceder con nosotros también, hermanos cristianos, que podemos estar asistiendo a la iglesia, que podemos llamarnos cristianos y poseer una Biblia y leerla y todo lo demás, pero si aún no hemos determinado nosotros dejar a un lado el pecado, luchar intensa y ardientemente, esa lucha que tenemos entre la carne y el espíritu, entonces nosotros aún no entendemos el valor de una vida cristiana. Por eso es que dice aquí bien claro, he aquí no se ha acortado, versículo 1, Isaías 59, la mano de Jehová para salvar. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Que hay salvación para el que la busque verdaderamente. El Señor dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Hay un camino, hay una verdad y hay una vida y esta persona es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué nos cortará? ¿Qué nos limitará? ¿Qué romperá ese puente por medio del cual podemos ser allegados a Dios, que es Cristo, la puerta, el puente? El pecado. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Póngase usted a pensar la última vez que estaba hablando por teléfono con alguien. No importa qué distancia esté, usted se pone a pensar a través de un fono que tiene así para que usted oiga y para que usted comunique también lo que está hablando y capta las ondas de la voz, y es llevada a través de un cordoncito que sale de su casa y ahí es llevada conectada a un poste que está el más cercano a su casa, y ese poste es llevado a través de varios postes más a otra casa con la que usted está hablando. Usted puede estar hablando ahí y usted no entiende estas cosas. Así le digo, cuando usted habla con Dios, Dios le oye. Hay una vía de comunicación que Dios ha permitido a través de Cristo. Pero así como tan costoso el trabajo de hacer esta conexión que no entendemos nosotros para poder hablar, tan fácil es cortar la comunicación cuando ese cordón es cortado. Usted puede seguir hablando, usted puede aún mantener en su posesión ese fono del teléfono y todo, usted puede creer de que usted puede seguir hablando y usted sigue hablando, pero la diferencia está en que cuando usted habla, nadie le escucha al otro lado del fono. Así sucede hoy en día con muchos que están en las iglesias, que oran y que piden y que esperan, pero Dios dice, tu pecado ha cortado la línea. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que está hablando por teléfono con alguien y alguien le cortó la línea? No porque cuando no pagó la cuenta, no estoy refiriéndome a eso. Pero a veces una mala interrupción ocurre o a veces hay interferencias. ¿Cuántos saben que hay interferencia? ¿Y qué molestoso es? Está hablando de repente. ¿Qué pasa? Hay interferencia. Cuando hablo con Dios, cuando usted habla con Dios, no permite que hagan interferencias. Esas sombras de pecado, esas nubes espesas que tratan de venir y de interrumpir tu comunión con Dios. Dice versículo 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Algo que lo hemos visto repetidas veces es el hecho de que una persona que no anda bien en su comunión con Dios es una persona que por más esfuerzo que haga, no podrá experimentar la paz de Dios. Se sentirá nerviosa, se sentirá ansiosa, frustrada y no tiene la paz de Dios. Es interesante darnos cuenta lo que toma lugar cuando leemos el versículo 9. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Ahí está dicho, el que mal anda, mal acaba. De momento todas las cosas comienzan a salir mal, a salir torcidas. Todas las cosas sin forma, sin tener explicación alguna. Versículo 10, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Tal es la situación de la persona que vive en pecado. ¿Ha entrado usted alguna vez a una habitación oscura y está tratando de buscar dónde está la llave que va a encender la luz y está tentándola así como un ciego? Así anda la persona que anda en pecado, sin saber hacia dónde va, qué rumbo está siguiendo. Dice después versículo 11, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Yo quisiera también relatarles en una forma muy breve Lo que es de sumamente impactante para mí el saber de personas usadas por Dios. Y es el hecho de la insaciable búsqueda que está en el corazón de estas personas de querer vivir en santidad. De realmente no querer tener nada que ver con el pecado. Nada que siquiera se asemeje al pecado. A veces uno se siente un poco incómodo porque dice, ya parece que eres exagerado ya. Ya parece que ya estás demasiado fanático inclusive. Pero tal realidad es muy lejos de la verdad. ¿Era Jesús fanático? ¿Cómo podemos ser fanáticos en reconocer lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo podemos ser fanáticos en reconocer lo que es luz y lo que es tinieblas? ¿Cómo podemos ser fanáticos en saber que hay dos destinos y a uno de ellos vamos a parar, el cielo o el infierno? No hay fanático que valga. Tenemos que entender el mensaje de la palabra de Dios. Y nos damos cuenta que dice en el versículo 12, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. ¿Sabe una cosa? ¿Cómo empezamos nosotros a pecar y cómo es que uno termina con tanto pecado en su vida? No así de repente comenzó a hacer muchos pecados, pero poco a poco. Parece ser que se van multiplicando entonces los pecados, las rebeliones, nuestra actitud negativa y nuestra falta de comunión con Dios. Poco a poco uno se da cuenta, está bien involucrado en todo lo relacionado a cosas ajenas a las cosas de Dios. Poco a poco. En versículo 12 dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Yo quisiera que nos detuviésemos un momento, cada uno, analizándonos en nuestros corazones, preguntémonos, ¿reconocemos cuáles son nuestros pecados? Al estar yo aquí al frente de ustedes, tengo necesidad de reconocer mis pecados y arrepentido de ellos, buscar perdón de Dios. Usted necesita reconocer sus pecados y arrepentido de ellos, buscar perdón de Dios. Lo lindo es el saber que Dios siempre es amplio en perdonar. Dios de misericordia, Dios de benignidad. Pero el pensar en el hecho de que estamos bien. No, si yo no soy pecador, yo ya estoy mejor que antes. Tal situación no ayuda a nadie. Leyendo parte de la historia, la biografía de David Brainerd, un joven desde muy chiquito comenzó a sentir el ardor en su corazón de tener comunión con Dios. Y llegó en sí a experimentar un estilo de vida que hasta la fecha es de impacto tremendo para todo aquel que lea la biografía de David Brainerd. Desde los 8 años comenzó él a concebir en su mente y en su corazón lo que es estar en comunión con Dios y lo que es vivir en un mundo en el cual la contaminación está por todos lados, primeramente en la mente y de llevar al corazón. Y cómo él buscaría constantemente el vivir en santidad y el apartarse en oraciones y en ayunos y estar en la palabra, estudiándola y ejercitando realmente lo que la palabra de Dios nos dice que debemos de ejercitar, la santidad, la vida de piedad. Un hombre que Dios usó tremendamente. Un hombre a quien Dios usó porque él se entregó íntegramente, pero un hombre a quien Dios usó porque él se entregó a la vida de santidad. Y como Pablo ha dicho, y es importante recordar, hermanos, usted y yo tenemos que aprender a aborrecer lo malo. Y le digo, si usted en esta hora está allí sentado oyendo y usted aún no ha experimentado lo que es aborrecer lo que es malo, usted está pasando por tiempos difíciles en su vida. Porque el diablo sabe perfectamente cómo llegar al corazón humano con cosas seductivas, provocativas, cosas que apelan a nuestros ojos y a los deseos de nuestra carne. Y a no ser que usted esté determinado en aborrecer lo que es malo, que no le va a dar lugar, tiempo ni momento a lo que el Satanás diabólico quiera tentarle, usted está en graves problemas. Tenemos que odiar el pecado, aborrecer lo que es malo, vencer con el bien, el mal. Porque de otra manera terminarás acariciando cosas que no necesitas ni siquiera de permitir dejarla al frente de tus ojos. Hay un grave, grave, grave peligro con en sus casas tienen ese sistema de cable de televisión en donde se permiten películas que supuestamente han sido censuradas para menores de edad. Y que supuestamente los padres mayores dicen que son para adultos, pero oiga, eso no es para adultos, es para gente que no es creyente y gente que se va a ir al infierno. Porque esa es la diferencia, esta película es para adultos, dicen. O sea, que el que es mayor puede verlas. Películas de pornografía y películas de todo escándalo y de todas estas cosas. No, esa película no es ni para adultos, ni para niños, ni para jóvenes, ni para ancianos. Si es cristiano, estas películas no son para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y los padres son responsables de sus hijos, de velar por ellos. Pero ¿cómo podemos pretender que ellos no vean estas películas si ellos ven que nosotros las vemos? Y ya no son ellos tontitos para que usted le diga, bueno, es que este es para adultos, nada más para los mayores, usted los niños vayan para afuera. Ya no hay tal cosa, porque ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. Y usted tiene que pensar en todas las cosas que pueden traer ciertas situaciones que harán telarañas en su vida y en todo su alrededor. Y como un día expresaba, ¿verdad? Un hermano en la iglesia que oraba, Señor, quita las telarañas de mi vida, ¿se acuerda? Oh, Señor, quita las telarañas de mi vida. Todo el tiempo, Señor, quita las telarañas. Y un hermano, cansado de oírle siempre lo mismo, dijo, Señor, no le quite las telarañas, mata a la araña de una vez, ¿no? Hagamos lo mismo, matemos la araña de nuestra vida de una vez. No andemos con juegos, con rodeos. Vayamos a la raíz del problema y arranquémoslas de todo y con todo. Entonces dice en el versículo 13, el prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Vemos la maldad, cómo comienza a expandirse, y la falta de justicia y del derecho. Versículo 17, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios, el pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento el sol, del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Qué esperanza es para nosotros los creyentes, los cristianos de verdad, el saber que el Señor está de nuestro lado cuando nosotros estamos del lado de Él? Dice en San Juan 15 que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, las ramas. Y si permaneciésemos en Él y su palabra permanece en nosotros, nuestra comunión con Él será de tal manera que entonces podemos pedir lo que necesitamos y sabemos que el Señor nos dará la respuesta. Es interesante el saber que Santiago habla acerca de las oraciones que no son contestadas. Santiago el apóstol dice en su epístola, pedís, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Pedís para satisfacer vuestros propios deleites egoístas. Cuando pidamos, tenemos que aprender a pedir según la voluntad de Dios, según el deseo benedigno del Señor. Interesante en el versículo 20, entonces, al conocer de esta situación de la rebeldía, del pecado y de lo demás, en el versículo 20, entonces, se introduce a lo que es otra vez proféticamente la venida del libertador que vendrá en Sion, hablando de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, y vendrá el Redentor a Sion. ¿Cuál la respuesta a un mundo de pecado? A un corazón lleno de iniquidad. La única respuesta es Cristo, quien nos compró a nosotros una vez más, luego de haberle pertenecido porque Él nos creó. Y el ser redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Dice, y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Vean, hay una promesa del Señor para aquellos que quieran volverse del pecado, volverse de la iniquidad, retirarse de esa vida antigua. La palabra arrepentimiento, debemos todos entenderla y practicarla. Oigan bien, la palabra arrepentimiento quiere decir cambio de mente que origina cambio de dirección. Estaba en sí haciendo esto, sé que estaba mal, pero ahora me determino no hacerlo más. Cambio de mente, ya no quiero hacer esto que está mal. Por lo tanto, ahora quiero hacer lo que está bien, cambio de actitud, cambio de comportamiento, cambio de dirección a donde voy. El que está haciendo lo malo está yendo hacia abajo, está dirigiéndose hacia el infierno. El que está haciendo lo bien está caminando hacia arriba, está escalando cada peldaño que le acerca más a la gloria de Dios. Debemos de arrepentirnos, ir alejándonos de todo el camino que nos desvía para ir encaminándonos en el camino, en el curso que nos lleva a la proximidad de la venida de nuestro Señor. En el capítulo 60 de Isaías dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Aleluya. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán, todos los de Sabá traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Sedar será juntado para ti, carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de las costas y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán como en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Vemos que está hablando en el aspecto profético de Jesucristo, el libertador que vendrá y en el monte de Sion colocará su trono y desde allí reinará en las naciones. Vamos a, por un momento, a dirigirnos a Romanos capítulo 8, cuando habla aquí acerca de él glorificar a sus hijos, donde dice, y el Santo de Israel que te ha glorificado. Vamos a entender qué es lo que habla acerca de glorificar y cómo esta promesa fue dada en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 8. Si nos fijamos todo, podemos dar lugar a colocar nuestra mirada en el versículo 28. Y dice así, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, versículo 30, fíjense bien. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué cosa dice? Glorificó. ¿Qué quiere decir esto? Entendamos por parte, versículo 30, Él nos predestinó. Estamos estudiando el domingo por la mañana en Efesios que el Señor nos ha bendecido con bendiciones espirituales, habiéndonos predestinado desde antes de la fundación del mundo. Óigame, usted que es cristiano, usted que está oyendo el mensaje de Dios, es la voluntad del Señor predispuesta de antemano de que oigáramos de su llamado. El Señor está llamando por cuanto todo el que invocare al nombre del Señor será salvo. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. El llamado del Señor, Él nos está llamando. Y si acudimos a su llamado, entonces seremos bendecidos. Luego a los que llamó, a ellos dice, justificó. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al Dios habernos llamado, al haber nosotros respondido a su llamado, el Señor nos justifica, nos perdona y nos da acceso a entrar delante de la presencia de Dios. Nos da una posición justa ante Dios a través de Cristo, porque Él hizo, a través de su acto redentor, la justicia y así la reconciliación de Dios con los hombres. Justificó y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros, cuando vayamos delante de la presencia de Dios, recibiremos cuerpos glorificados, cuerpos celestiales? Levanten su mano los que saben esto. A veces nos preocupamos demasiado por nuestro cuerpo terrenal. No obstante, reconocemos que es el templo del Espíritu Santo nuestro cuerpo. Amén. Y tenemos que cuidarlo. No demasiado, pero tenemos que cuidarlo. Pero recordemos que nosotros, los cristianos, recibiremos un cuerpo nuevo, glorificado, cuando vayamos delante de la presencia de Dios. Y a eso está refiriéndose cuando volvemos a Isaías capítulo 60, acerca de el Santo de Israel, al nombre de Jehová tu Dios, que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Gloria a Dios, en Hebreos capítulo 12 se nos dice que a nadie es motivo de gozo cuando está reprendido o cuando está siendo disciplinado. Cuando usted fue chico, recuérdelo así como yo recuerdo cuando fui chico, y cuando hacía algo mal y mi papá o mi mamá venían y me reprendían y me castigaban, de momento no me daba alegría, pero ¿saben algo? Les confieso a ustedes. Yo doy gracias a Dios por mis padres que en el momento oportuno y necesario supieron corregirme, para entonces yo no desviarme de lo que era vivir una vida con buena conducta. Estamos agradecidos a nuestros padres que nos dieron la disciplina y la corrección necesaria. Aunque de momento no lo sentimos, lloramos, ¡uy! Nos da rebeldía que papá nos castigó y demás. Pero luego reconocemos, Dios dice de la misma manera, nos castiga, nos reprende, nos da una sacudida para que reaccionemos. Pero es bueno, preferible que tal situación ocurra para que entonces podamos recapacitar y volver al camino. Para que entonces nosotros podamos reconocer todo eso. Versículo 12, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes, juntamente para devorar el lugar de mi santuario y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te encarnecían y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y vemos que específicamente podríamos ver que está tratando sobre la nación de Israel, los que realmente vinieron y aceptaron y recibieron al libertador de los siglos, a Jesucristo. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro. Y pondré paz por tu tributo, y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación, y a tus puertas alabanza. Este versículo 18 tiene un gran significado para los judíos. Y para nosotros, al entender y reconocer que a través de la historia, los muros de Jerusalén fueron derrumbados muchas veces por sus enemigos. Y los muros de Jerusalén que fueron derrumbados muchas veces, luego cuando fueron reconstruidos, se fueron reconstruyendo encima de los muros antiguos. Y por eso que hoy en día los arqueólogos tienen tremendo y arduo trabajo cuando hacen sus excavaciones. Porque debajo de los muros hay los escombros de otros muros antiguos y así sucesivamente van bajando. Porque por muchas veces y repetidas veces, al pueblo de Israel y a Jerusalén desobedecer a Dios eran motivo de ser presas y víctimas de sus enemigos. Y el Señor dice, ahora tus muros serán de salvación. Ahora nadie podrá venir y derrumbar los muros de Jerusalén. Y a tus puertas, alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más maldad, ya no habrá más pecado. ¡Gloria al Señor! Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre. Heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Yo quisiera, queridos hermanos, que optáramos por reflexionar y pensar en lo que, en el orden cronológico del tiempo y del reloj de Dios, nos ha permitido a nosotros por su gracia de vivir en esta época. Lo oímos constantemente y yo tengo que afirmarles a ustedes que es una realidad. No hay un tiempo más emocionante en el cual vivir en el tiempo presente, cuando estamos en la postrimería, en el tiempo más cercano de la venida de Jesucristo. Nos ponemos a pensar cómo hubiera sido en la época de los apóstoles, ¿verdad? Y cuando para caminar días enteros para moverse de un lugar a otro, ahora pues usted sube a su automóvil o se va en un avión y vuela. Y en aquel entonces había el factor tiempo, era algo muy diferente al de ahora. Para comunicar un mensaje tenía que ir a un lugar en donde una persona iba corriendo a hacer el mensajero. No habían teléfonos. No había el sistema de correo que hoy hay. Era muy diferente todo. Pero uno se imagina y dice, pero haber estado ahí y haber visto a Jesús, algo tremendo. Hay una bienaventuranza que nosotros somos hoy recipientes, que en aquel tiempo ellos no fueron. Jesús dijo, bienaventurados aquellos que crean en mí y que no me hayan visto. Usted es bienaventurado si cree en Jesús, porque usted no le ha visto, ¿verdad? Y usted ha creído en Él. Pero no porque no le hemos visto y ahora creemos, quiere decir que no le vamos a ver, segura, y con toda seguridad le digo, le vamos a ver un día. Pero no creemos porque le hemos visto, pero porque le creemos, le vamos a ver un día. Y aquel día será un día inexplicable para nosotros en el lenguaje humano. La Biblia dice que todo ojo le verá y vendrá de entre las nubes. Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, el gran libertador, el Redentor nuestro. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras rebeldías, a pesar de toda nuestra vida, el Señor ha borrado nuestras rebeliones, ha arrojado nuestras iniquidades a lo más hondo de la mar, dice la Biblia, para no acordarse nunca más de ello. El Señor desea que nuestra comunión con Él sea ininterrumpida. El Señor no desea que hayan interferencias en nuestra comunión con Él, en nuestra comunicación con Él. Yo les ruego a ustedes que opten por buscar ahora mismo, de entre su corazón, todo indicio de pecado, toda sombra, todo motivo para que en tu vida no exista santidad. Y puedas en este momento arrojar de tu corazón todo lo malo y lo negativo y podamos experimentar de su dulce y maravillosa paz y de su precioso gozo en esta hora. Si tienen la amabilidad de inclinar todos sus rostros conmigo. Dice el Señor, mis brazos no se han acortado para salvarte, ni mis oídos se han agravado para no oír tu voz, pero es tu pecado y es tu iniquidad lo que ciertamente ha hecho una división entre mi pueblo y mi Dios. La Biblia dice en Primera de San Juan que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice también, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Por qué no confesamos al Señor nuestro pecado en esta hora? Le decimos, Señor, perdóname por todo lo malo que yo he hecho. Quiero que mi comunión contigo sea ininterrumpida. Mi comunión contigo, mi comunicación contigo en estos momentos. Que le podamos abrir nuestro corazón al Señor. No hay nada que podamos hacer en ocultas de Él. Él lo sabe todo. Él está en todas partes. Y Él te ama mucho. Él te ama más de lo que tú te puedas imaginar. Límpianos, oh Señor, de todo pecado en esta hora. Borra nuestras rebeliones y desaparece, Señor, toda sombra, oscuridad. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a vivir en obediencia y en sujeción a ti. Señor, redargúyenos de todo pecado, de toda actitud negativa, de incredulidad hacia ti. Tú que has hecho tanto por nosotros. Tú quien ha delineado un plan perfecto de redención y salvación. Tú quien enviaste a Jesús y sus palabras fueron que no vino a condenar al mundo, pero para que el mundo sea salvo por medio de Él. En el nombre poderoso de Jesús. En esta sala de auditorio, hay personas que necesitan abandonar su pecado y su vida de frialdad espiritual y empezar a vivir una vida
fervorosa, ardiente en el corazón. Yo quiero orar por ti en esta hora, sin lugar a titubeos o demora alguna. Si tú deseas que en tu corazón reafirmes y confirmes el poder de Dios, su perdón, te voy a pedir que te pongas de pie en tu lugar. ¿Quieres ser bañado con su gracia y con su amor en esta hora? Ponte de pie, vamos juntos a orar en unos momentos, elevando nuestras almas a Dios, que es tan bueno, que es tan grande, que es tan poderoso. Y el Espíritu de Dios nos reclama, porque sabe que somos de Él, porque sabe que por su sangre fuimos nosotros comprados, por sus llagas fuimos curados. Somos del Señor, ya no somos del mundo. Ni Satanás ni el pecado tiene señorío sobre nosotros, pero ahora a Jesús debemos darle el señorío de nuestra vida, al declararlo a Él como Señor, dueño y amo de nuestro ser. Problemas, conjeturas, luchas, pruebas en nuestra familia, en el trabajo, dentro de nosotros mismos, el Señor dice: suelta esas tensiones y ansiedades, permite que mi dulce paz venga y te cubra completamente. Aleluya. En el nombre de Jesús.